Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas a todos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Ya sabéis, vuestro espacio dedicado a los enigmas y misterios de Madrid en la capital. Hoy nos vamos a mirar los cielos. Hoy nos vamos a hacer una de esas jornadas de avistamientos y, si quieres, te propongo que te lleves la radio a algún exterior, aunque sea al balcón de tu casa, y puedas, mientras escuchamos este programa, mientras contamos algunos casos ovni acontecidos en Madrid, puedas mirar las estrellas por si acaso eres tú hoy el protagonista o la protagonista y contemplas uno de esos objetos volantes no identificados. Ahora que viene el buen tiempo, a todos nos apetece salir y congregarnos de nuevo para compartir experiencias y hacer esas llamadas alertas ovni, que tanto éxito han tenido, por cierto, siempre en Madrid. Pues hoy hablaremos de algunos casos importantes y de un museo. Quiero rescatar para todos vosotros una entrevista que le hicimos a la directora del Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva. Esperamos que muy pronto reabra. Ya sabéis que es un museo dedicado a la exploración lunar, puesto que Madrid tuvo un papel muy importante en que hace ya más de 50 años, en el 1969, pusiera Estados Unidos, pero esto fue un hito para la humanidad entera, un hombre en la luna, puesto que las telecomunicaciones pasaron por unas antenas situadas en Madrid, muy cerquita de donde hoy encontramos ese museo lunar. Así que como vuelven a abrir comercios, vuelven a abrir museos, y no tengo el dato, pero espero que pronto abra el de Fresnedillas de la Oliva, recomendable su visita y aprenderemos un poquito sobre esa exploración espacial. Eso será al final del programa, y en la despedida, que nadie se olvide, porque desvelaremos quién es el ganador del sorteo de dos libros extraños, de dos libros forteanos, como son Anomalía, de John Keel. Este escritor estadounidense es el que también confeccionó el libro de las profecías del Mothman, reeditados ambos por Reediciones Anómalas. Y por otra parte, Cine Forteano, firmado por Óscar Alarcia, de Libritos Jenkins. Así que este pack de Anomalía y Cine Forteano, alguien tendrá que recogerlo muy pronto en la librería La Sombra, aquí en Madrid. Como digo, al final del programa todos los datos. Por lo demás, podéis seguirnos en las redes sociales, Madrid Misterioso en Twitter, Facebook e Instagram. Yo soy Álvaro Martín. Nuestro correo es infomadridmisterioso@gmail.com, infomadridmisterioso todo seguido @gmail.com, y por mi parte yo creo que podemos empezar a mirar los cielos. Suelo decir habitualmente que Madrid no es el sitio de España con más afluencia de ovnis, o al menos con más porcentaje de casos famosos que hayan salido en muchos rotativos. Esto puede tener que ver con la extensión que tiene Madrid, puede tener que ver con que no es una comunidad que esté lindando con el mar, puesto que muchos avistamientos tienen que ver con zonas costeras, o puede tener que ver con que no ha habido una correcta divulgación de estos casos. Si esta fuera la causa, esta noche intentaré enmendarla, porque vamos a hablar de algunos casos ovni acontecidos en Madrid y que son bastante peculiares y curiosos. Se podría hablar mucho de la historia ovni de Madrid y se podrían contar muchas historias. Algunas han trascendido, otras lógicamente han quedado en el ámbito de lo privado, de estamentos oficiales militares, pero por suerte hace no mucho, tenéis que saber que, bueno, pues hace unos cuatro años, resulta que el Ministerio de Defensa desclasificó sus expedientes OVNI así llamados, bueno, ellos los califican como avistamientos de fenómenos extraños. Son 80 informes de casos acontecidos entre los años 1962 y 1995. Y resulta que son un total de 1900 páginas que antaño se podían consultar en la Biblioteca del Ejército del Aire, en Moncloa, muy cerca del metro Moncloa y en la calle Princesa, un edificio que, por cierto, tiene mucha historia y algún que otro misterio. Yo he llegado a conocer a algunos compañeros más veteranos, más mayores que yo, que me contaban cómo era, pues, el acudir allí a hablar con el oficial de turno, con un militar que te daba la bienvenida en esa biblioteca, y al que le decías, bueno, quería consultar los archivos de los ovnis. Esto cuando hablamos de este tipo de avistamientos, como digo, llamados fenómenos extraños o fenómenos anómalos aéreos, como también lo llaman en Estados Unidos, pues resulta que para ellos no es nada raro. Aunque uno casi se sonroje por pedir este tipo de archivos, ellos tienen su biblioteca ovni, por así decirlo, los militares. Y hasta hace 4 años tenías que ir allí, y sobre todo si no estabas en Madrid, pues no era tan fácil solicitar que te sacaran esos expedientes y poder hacer con suerte alguna copia de los materiales desclasificados. Claro, de los que no están clasificados, pues todavía se guardan en un oscuro cajón. El área que ocupa este edificio de corte herreriano, con sus chapiteles y de un estilo muy, muy regio, casi casi parece un fortín o un palacio real o algún tipo de alcázar, pues antiguamente, a comienzos del siglo XX, este solar o esta zona estaba ocupado por la cárcel Modelo, una de las principales prisiones madrileñas durante el último cuarto del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. En el año 1906 se inauguran unos jardines en la zona que ocupa la plaza de la Moncloa y alcanza hasta la demarcación de la cárcel Modelo. Las edificaciones cercanas al espacio de la Moncloa van sucediéndose poco a poco. Se construye también el cuartel del infante Don Juan junto a la cárcel, y tras el golpe de estado de julio de 1936, Madrid queda en la zona leal a la República y pronto se convierte en un objetivo militar de las fuerzas rebeldes. Su avance a la capital hace que se desarrolle la batalla de la ciudad universitaria. Esta confrontación bélica en plena Moncloa hace que comience la defensa de Madrid, poseyendo su línea del frente a escasos metros de la ubicación del actual edificio. Los proyectiles y el intenso bombardeo de la zona hacen que la cárcel Modelo quede muy dañada. La zona de Argüelles quedó bastante afectada y desprovista de edificaciones debido al intenso bombardeo que se realizaba sobre Madrid desde las baterías emplazadas en el Cerro Garavitas, en la Casa de Campo. Historia apasionante de Madrid, la que tiene que ver con la Guerra Civil, aunque por supuesto muy dura y muy trágica, pero apasionante también. Bueno, pues este edificio empieza a construirse, el que vemos hoy en día, el 10 de diciembre de 1943, y se termina en 1958, Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, y hasta hace muy poco todavía poblado con símbolos franquistas. No sé si incluso hoy en día queda alguno por allí presente, pero como dicen los expertos, parece ser que en ese lugar hay fenómenos extraños, y yo he conocido a gente que ha trabajado allí y parece ser que sí, que se confirma que su pasado triste como prisión y su afectación en la Guerra Civil en cuanto a recibir algún que otro bombardeo podrían haber atesorado allí historias de fantasmas. Pero no, hoy no va de eso el tema. Se desclasificaron unos cuantos expedientes y es muy interesante lo que se puede contar de todos ellos. ...15 de mayo de 1968, a las 10:30... el oficial controlador de servicio en el COC recibe una llamada telefónica notificando la presencia de un objeto extraño. Observado con prismáticos, tenía la apariencia de 3 cuerpos paralelos sobre Madrid. No se detecta en el radar, pero es visible desde Torrejón. La torre de control informa que aparentemente se trata de un globo sonda. El EVA 4 notifica al COC que en el área de Barcelona tiene contacto radar con un objeto no identificado a 3.000 pies. Solicita que sea reconocido por cazas del 102 Escuadrón que en ese momento realizaban una misión con el EVA 4. La identificación no pudo llevarse a cabo por problemas de coordinación y falta de combustible. Aviones de líneas regulares notifican a Control Barcelona que están observando un objeto en la posición descrita. Debido a la simultaneidad de las observaciones, el COC ordena un scramble con película. Al mismo tiempo, ordenado por su mando, despega una pareja de F-100 USAF con el mismo propósito. La gran altura del objeto impidió una identificación clara y la toma de la película, aunque la opinión de los pilotos coincidió en que era un globo sonda. La tripulación del vuelo inaugural de la línea Tenerife-Málaga-París observó el fenómeno poniéndolo en conocimiento de Madrid Control, quien a su vez lo notificó al COC. A requerimiento del comandante del DC-9, un pasajero filmó con una cámara el objeto, entregando posteriormente la película para que fuese entregada al mando de la defensa. Desafortunadamente, por motivos desconocidos, la película no llegó al cuarto negociado de la tercera sección del Estado Mayor del Aire y, por consiguiente, no figura en el expediente. Las gestiones recientemente realizadas para su localización han tenido resultado negativo. Bueno, pues este es solamente uno de los muchos expedientes que hay en los que Madrid es el protagonista y en el que tiene que ver con objetos volantes no identificados, en este caso asociados, sin poder analizarlo de ninguna manera, y ya veis que las pruebas son mínimas y son todo conjeturas, asociado con un globo sonda, como tantas otras veces se utiliza al globo sonda como cabeza de turco, como comodín, para explicar cualquier fenómeno anómalo en los cielos. Y esto es muy interesante. Aquí voy a rescataros un artículo del ABC que reza lo siguiente. Expediente OVNI en Madrid. En el cielo hay una luz que gira como una peonza. Bueno, pues esta noticia es del 15 de julio de 2018 y dice lo siguiente. Emergencias 112 recibió el pasado lunes una decena de llamadas que alertaban de una enorme bola de fuego cruzando el cielo de Madrid. El supuesto meteorito ha sido visto en Getafe, Alcalá de Henares y la autovía de Zaragoza, la A2, y devolvió al foco mediático una cuestión relativamente olvidada en la región, los avistamientos de objetos voladores no identificados. Un fenómeno que tuvo su cénit en la década de los 60-70 y cuyos misterios y su consiguiente explicación científica figuran en los archivos desclasificados por el Ejército del Aire. Un único testigo observa a las 23:00 un objeto luminoso con forma de peonza, de tamaño aproximado de unos 10 metros, cambiando de forma por estar en rotación, siendo su altura la que normalmente llevan los aviones. Este es un extracto del expediente relativo a un avistamiento en Pozuelo de Alarcón, en verano de 1975. Uno de los informes que vieron la luz en los años 90 y que hace muy poco, como digo, en 2016, se hicieron públicos para todos y a través de la página web. También constan relatos de Alcorcón, Majadahonda o de la capital. El vecino de Pozuelo asegura que ha visto hasta en 12 ocasiones esta especie de nave en mitad del cielo, repartidas en 3 noches. Su testimonio, estudiado por el mando operativo aéreo de la sección de inteligencia del Estado Mayor, es propio de una película de ciencia ficción, pero lo cierto es que no tiene más entidad que esa. El informe concluye que la denuncia es poco fiable por la falta de detalles técnicos y porque cuando se le indica que dibuje lo que vio, cae en contradicciones. Algo similar a lo que ocurrió con otro avistamiento en Madrid ese mismo año. Entonces, hasta 3 testigos declararon que vieron de madrugada objetos o puntos luminosos en el cielo que cambiaban de tamaño. El investigador, en cambio, no aprecia datos suficientes como para considerar que se trata de un ovni. No obstante, aunque los escritos desclasificados siempre desmontan el mito, el propio proceso ya da para una novela. Se coteja y analiza absolutamente todo. Constan entrevistas, planos, esquemas, negativos, declaraciones. Un ejemplo es el expediente sobre el caso registrado el 19 de diciembre de 1962 en Madrid capital, cuando dos hermanos señalaron que desde el balcón de su casa se apreciaba una estrella brillante en dirección oeste con lento movimiento descendente. Lo llamativo es que su testimonio fue corroborado por un matrimonio que a su paso por la calle Alcalá observó lo mismo. El investigador no tiene dudas y considera que se trata de un mismo hecho, un astro brillante, presumiblemente Venus. Así, estima que no hay motivos para que se mantenga como materia clasificada. Especialmente revelador es el documento anexo con la transcripción del interrogatorio a un hombre de 46 años sobre el mismo hecho. ¿Lo ha visto otras veces? ¿Se movía? ¿Qué tamaño tenía? ¿Tenía forma circular? ¿Tenía forma plana, vertical? ¿Hacía ruido? Estas entrevistas, así como fotografías o dibujos con la trayectoria del objeto, son comunes en los expedientes. De hecho, los estudiosos de la ufología destacan estos papeles como un ejemplo, tanto por su valor como por marcar el camino a otros países en desclasificación. Las fotografías más significativas figuran en la información de un avistamiento registrado en el Parque de Lisboa de Alcorcón en marzo de 1978, con 6 imágenes que muestran el supuesto paso de un objeto volador a gran velocidad. Las capturas, según el testigo, reflejan el rastro de la coletilla de luz del artefacto, pero nada más lejos de la realidad. El informe del Ejército del Aire apenas da opción a las conjeturas, y en sus primeras comprobaciones ya habla de que es bastante plausible que fueran manipuladas. Según el expediente, la primera de ellas no es más que un trazado de un avión, mientras que el resto no se aprecia ningún objeto con volumen. Sostiene que el destello, casi con toda seguridad, se ha hecho manualmente con 2 opciones, durante el proceso de ampliación del negativo o arañándolo antes de su positivado. Vicente Juan Ballester Olmos, investigador de la documentación desclasificada y experto en la materia, señaló en una entrevista con la revista española de Defensa que cada cierto tiempo estos se repiten. Es un fenómeno habitual que tiene lugar cuando un caso obtiene una gran cobertura en los medios, indicó, si bien aseguró que los ovnis no son más que eso, un objeto volante no identificado, y no hay razón para hablar de extraterrestres. Ballester Olmos, a la luz de estos informes de Defensa, categoriza los casos en 5 grandes categorías: fenómenos aeroespaciales, como aviones, globos o cohetes, confusiones con el planeta Venus y otros fenómenos astronómicos, el factor psicológico con invenciones y fabulaciones fantasiosas, causas meteorológicas y, en último caso, falsos ecos de radares o fuegos artificiales. Aquí el amigo Vicente Juan Ballester Olmos echando por tierra los centenares de testimonios que hay en el mundo, esto lo digo yo, no lo dice ABC, echando por tierra los centenares y miles de testimonios que hay en el mundo de fenómenos extrañísimos, de objetos que se movían de una forma endiablada y que cambiaban incluso de forma de posición o que de repente desaparecían. Me venga a decir alguien que lo que ha visto una persona es el planeta Venus. Es que es indignante cuando tenemos que comulgar y que tragar con ruedas de molino los que sabemos que existen casos absolutamente misteriosos, aunque sea el 1% de todo el fenómeno ovni. Aunque esos objetos volantes no identificados en su mayoría sean cosas que sí que pueden ser explicadas sin malinterpretaciones. Pero con que haya uno de cada 100, de cada 1000, fíjate lo que te voy a decir, querido oyente, con que haya uno de cada 1000, ya estamos por no tirar por tierra los testimonios de estas personas y sobre todo aquellos que están muy bien documentados, que a verlos haylos. Que a veces a este tipo de ufólogos se les olvida todo esto. En fin, como digo, es muy interesante analizar tanto los expedientes X del Ejército del Aire, analizarlos bien, como por otra parte analizar las respuestas que ellos dan, con suposiciones a veces muy peregrinas de esto que vio usted era el planeta Venus, como si la gente no supiera qué es y cómo luce el planeta Venus, que el planeta Venus no se mueve y hay gente que ha visto una luz que se mueve, por ejemplo, y la respuesta ha sido planeta Venus, que los globos meteorológicos y los globos sonda no son tan fáciles de ver, que vuelan muy altos y apenas podríamos ver un insignificante punto, un punto que casi es imposible de percibir. ¿Que pueden ser, pero por favor, no nos tomen por tontos y no nos miren con condescendencia cuando hablamos de ovnis, que no estamos hablando de extraterrestres, hablamos de fenómenos aéreos anómalos. Vámonos, si os parece, a un sitio apasionante como es Robledo de Chavela. En Madrid tenemos varios puntos importantes en la comunicación espacial. Tenemos ese museo lunar, que luego voy a poneros un trocito de una entrevista que hicimos, de un programa que grabamos allí en el Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva, pero es que muy cerca, en el término municipal de Robledo de Chavela tenemos el complejo de comunicaciones con el espacio profundo. Está situado ahí en Robledo de Chavela y es la única instalación de la NASA en España, en colaboración con el INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Pertenece a la red del espacio profundo y su primera antena se colocó en 1961 para el programa Mariner. La primera antena, llamada DSS-61, se utiliza actualmente en el proyecto educativo Partner. Al poco tiempo se instaló en el municipio cercano de Fresnedillas de la Oliva otra antena, DSS-66, apodada la DINO, para las misiones del programa Apolo. Esta antena fue posteriormente trasladada a Robledo de Chavela. La tercera antena, también situada en Robledo de Chavela, fue la DSS-63, que nació con un diámetro de 64 metros y luego fue ampliada a 70 metros para realizar el seguimiento de las sondas Voyager cuando se extendió su misión más allá de Saturno. Existen otras antenas que también tienen usos diversos. Además del complejo de seguimiento, se levanta junto a él un centro de visitantes de la NASA que puede uno acudir previa cita, previa petición. El complejo consta en total de 6 antenas con las siguientes dimensiones. Una de 70 metros, 3 de 34 metros, otra de 26 metros. La más antigua de estas antenas, DSS-61, se utiliza en la actualidad para proyectos docentes. Es, os digo, pasear por allí con el coche, dar una vuelta por la zona. No tenéis permiso habitualmente para entrar. Lo digo para que lo sepáis. Buscad en la página web de este centro, de este complejo de comunicaciones para el espacio profundo, buscad NASA Madrid simplemente y ved cómo reserva una cita, porque es un centro que solo pueden entrar los trabajadores, pero las antenas se ven a kilómetros, se ve desde toda la zona, esa zona de la sierra, esa zona tan mágica, llena de pantanos, donde se han visto muchos ovnis. Es que muy cerca de ese lugar tenemos el embalse de San Juan y hay un libro que se llama La luz del agua de José Luis Molinero Calvo, donde se puede leer un extracto que dice lo siguiente: al fin y al cabo, cualquier persona introducida en la materia sabe que los extraterrestres buscan zonas de pantanos o embalses para esconderse bajo el agua, y por eso, en las épocas de sequía, no se les ve. En la zona del madrileño pantano de San Juan es frecuente, desde el año 1974, el avistamiento de ovnis, siendo una de las principales zonas ufológicas del país. Así, no pocos son los curtidos en el tema que aseguran que en el cercano embalse del Atazar, en el que nos hallábamos, se esconde una base ovni. Bueno, esto es muy interesante, muy muy interesante lo que se revela en este libro, y esto es solamente un fragmento. Luces e incluso algunos casos de extraños humanoides, extraños seres alrededor de estos lugares, muy cerca de este centro de la NASA. Desde luego, da para una novela, sin duda. Y aquí de nuevo rescatamos otro artículo del ABC que dice: la misteriosa sucesión de ovnis que intrigó a Robledo de Chavela en los 80. La Sierra de Madrid ha sido considerada durante años un importante foco de avistamientos y encuentros. No es la primera vez que desde estas líneas se habla de Madrid como escenario de avistamientos ovnis. Su sierra incluso está presente en la ruta extraterrestre Área Norte, una suerte de mapa de los municipios de la comunidad propensos a este tipo de encuentros en la tercera fase. Si la última vez recordábamos el embalse del Atazar, ahora toca hacer lo propio con Robledo de Chavela, quien en los años 80 aglutinó diferentes testimonios. Fueron apenas iniciada la década con 3 casos casi sucesivos que llegaron a publicarse en prensa. En uno, el primero, 4 luces chispeantes revolotearon sobre el campanario de la iglesia antes de desaparecer en el horizonte, en dirección a la estación de seguimiento de satélites, el complejo de comunicaciones del espacio profundo que acabo de comentaros, afincado en el municipio desde 1964. En el segundo, un halo de luz cruzó la localidad siguiendo el mismo trazado. Lo curioso de este nuevo registro es que también fue visto sobre la estación de trenes de Chamartín, con una reacción similar al avistado en la Gran Vía años antes. Otro día, si queréis, hablamos de la Gran Vía, el famoso ovni de la Gran Vía, y otro día, si queréis, también comentamos algún expediente X más del fenómeno OVNI en Madrid, de estos que tiene el Ejército del Aire o tenía guardados y ahora ya son de dominio público. Poco tiempo después prosigue el artículo, entre Robledo y Valdequemada, una especie de huevo aterrizó en una extensa pradera. De su interior, según un testigo, salió una enorme criatura con apariencia extraña que, ignorando que había sido descubierta, inspeccionó el terreno. Así lo contaba el periódico ABC, no dando veracidad al testimonio. Tampoco entiendo muy bien por qué, pero bueno, eso es lo que dijeron que vieron los testigos en los años 80, cerca de la zona de Robledo de Chavela. Y a mí me parece apasionante porque, claro, es una zona en la que el ser humano ha puesto sus ojos en los cielos, una zona de Madrid que podemos llamar zona caliente en cuanto a avistamientos, y como esa zona, con esas pedazos de antenas que son de ciencia ficción, están allí para ese seguimiento de misiones muy lejanas, pues parece ser que los que están tan lejanos, si es que los ovnis son extraterrestres, que eso es mucho decir, también están pendientes, y a la inversa, ellos vienen y aterrizan esas naves, esos objetos, vamos a decir, para no juzgar el fenómeno, cuando se posan, salen de ahí unos seres extraños. Y desde luego es muy, muy interesante. A estos hay que sumarle en el año 2000, que se llegó a ver desde Robledo de Chavela un ovni en forma de misil o de cigarro que recorrió toda España y fue objeto de noticia en varios rotativos. Y también se han visto salir y sumergirse luces en los pantanos cercanos de Valmayor, en San Lorenzo del Escorial o el de San Juan, ya citado. Igualmente, desde la estación de seguimiento de Fresnedillas se retransmitió en 1969 la histórica llegada del hombre a la Luna. Un rumor de alcance mundial difundió la historia de que los astronautas del Apolo 11 vieron una serie de gigantescos humanoides de naves espaciales alrededor de cráteres al llegar al satélite. Según este mito, referido en ocasiones al Apolo 11 o al Apolo 16, se pidió a todos los periodistas que estaban en dicha estación que salieran de la sala de control durante unos minutos. La salida de los periodistas fue confirmada por algunos de ellos que estuvieron allí, entre ellos José Antonio Silva, locutor de la época de Televisión Española y piloto aeronáutico. Sin embargo, el por aquel entonces responsable de la NASA en España y director de la estación de seguimiento de Fresnedillas, Luis Ruiz de Gopegui, dio una visión diferente y prosaica. El astronauta John Young, de Apolo 16, tuvo molestias estomacales durante la misión, y los astronautas podían tener conversaciones privadas con los médicos si así lo deseaban. Cuando habló con el médico sobre sus síntomas, pidió que la conversación fuera privada, así que las estaciones de seguimiento se pidió a los periodistas que salieran para que no oyeran la comunicación. Las presuntas pruebas de que los astronautas del programa Apolo vieron ovnis en la Luna han sido rebatidas por algunos especialistas. La principal prueba consiste en una señal de audio ficticia realizada por actores para un falso documental de la televisión británica el 20 de junio de 1977 llamado Alternativa 3. Bueno, toda esta mitología ovni relacionada con la llegada del hombre a la Luna en 1969 también tiene, como sabéis, pues su episodio y su conexión con Fresnedillas y con Robledo de Chavela, puesto que efectivamente el episodio fue real, que en un momento dado les pidieron a todos los que estaban en la sala de comunicaciones, a los periodistas, vaya, que estaban muy emocionados siguiendo este evento único, histórico. Luego ya se repetiría, pero en ese momento fue un hito brutal de la humanidad. Pues en un momento dado les dicen, tienen ustedes que salir, porque vamos a tener una comunicación privada. Claro, lo que allí pasara, tenemos que confiar en lo que nos digan los que allí estuvieron. Pero verdaderamente, ¿qué les contaron los astronautas? Pues bueno, parece ser que fue una cuestión más prosaica. Y yo he escuchado esta historia con Apolo 11, no 16. Aunque bueno, hay varios testimonios, por así decirlo. Forma parte de la mitología.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Y para terminar esta parte, quiero leeros un fragmento de un libro que para mí es un auténtico tesoro. Se llama Alerta OVNI. El que inventó esta palabra fue ni más ni menos que Antonio José Alés, en su programa Madrugada, donde realizó estas alertas. Y comienza así el libro. La existencia de objetos voladores cruzando los cielos de España es algo generalmente admitido. Sin embargo, los datos con los que se han contado para conocer su forma, número, procedencia o cualquier otra característica de los mismos son confusos. Es evidente la mezcla de teorías científicas con informaciones llegadas de personas que han aprovechado el fenómeno para explotarlo económicamente. Las autoridades que reciben este tipo de información han considerado el tema materia reservada y, por tanto, nadie, absolutamente nadie, ha dado explicación alguna de un modo oficial y con suficiente credibilidad, lo que ha dado pie a todo tipo de especulaciones, favoreciendo el nacimiento de profetas, místicos, enviados, iluminados y pseudoexpertos que, a causa del oscurantismo con que se ha tratado el tema ovni, se han enriquecido vendiendo información manipulada y falseada. El equipo de un conocido programa de radio intentó con la operación Alerta OVNI transferir el protagonismo del tema a quien verdaderamente debería ostentarlo, el pueblo español, que tiene derecho a conocer qué y quiénes cruzan los cielos de España. Al mismo tiempo que se daba un aldabonazo en el silencioso portal de la administración, se acometía la mayor experiencia de observación OVNI a nivel mundial. Partieron de estas premisas y con objetivos reseñados nació Alerta OVNI. Se trataba de movilizar durante unas horas, la noche del 14 de agosto, el mayor número de personas que vigilaran los cielos de España e informaran en directo a través de la radio de cuantas luces extrañas se observaran en la noche. Aquella noche hubo medios de comunicación que aseguraron que se tenía certeza absoluta de la presencia de ovnis en la noche del 14 de agosto. No, rotundamente no. Nosotros no éramos ni iluminados ni profetas. La noche del 14 de agosto se escogió por algo mucho más sencillo. La noche del 14 de agosto era víspera de fiesta. Nadie o muy pocos deberían madrugar al día siguiente, con lo cual el experimento no perjudicaba al descanso de los oyentes. Se trató de escoger, por tanto, un día al azar, un día cómodo y con ello responder a una pregunta. ¿Cuántos ovnis cruzan el cielo de España en una noche cualquiera? Queda claro que lejos de nuestro ánimo estaba el asegurar a nadie que si observaban el cielo la noche del 14 de agosto verían algo que no fuera lo que se puede ver en cualquier día del mes o del año. A pesar de nuestra asepsia en el tema, un equipo de hombres que continuamente se mueven en la noticia insólita no pueden estar exentos de fantasía. Y así se consideró que si verdaderamente los hombres del espacio existían y cruzaban nuestro espacio aéreo, aterrizaban en nuestros campos, se llevaban para analizar a nuestros animales, a nuestras plantas e incluso personas, las potentes antenas de la primera cadena de radio comercial española podrían ser un centro de misión ideal para lanzar un mensaje a esos supuestos seres del espacio, invitándoles a comunicarse de una vez por todas con los habitantes de esta sufrida tierra. La idea aportaba el componente fantástico necesario y fue aceptada por unanimidad. Así, la noche del 14 de agosto de 1979, tras la sintonía habitual y las palabras de saludo, Antonio José Ales lanzaba al aire un llamamiento dirigido a los supuestos moradores del espacio que decía así, y lo voy a repetir tirando de la mítica por si acaso aquellos seres pueden estar escuchando de alguna manera y de todas formas lo retransmito para todos nuestros oyentes de Onda Madrid. Rememorando al maestro Antonio José Ales. Esto es lo que dijo la noche del 14 de agosto del 79, cuando organizó un avistamiento masivo y cuando millones de personas, y digo bien millones, estaban conectadas a las radios para ver si algo pasaba en los cielos. Fue una jornada, y lo dicen aquellos que lo vivieron, apasionante. Aquí va el mensaje. Atención, seres del espacio. Os hablan los hombres del planeta Tierra. Si es verdad que existís, si realmente venís del espacio lejano para conocernos o para ayudarnos, hacedlo de una vez, porque al ser humano le molesta que alguien ande merodeando a su alrededor sin saber los motivos. El mundo se debate en guerras, la humanidad pasa hambre y sed y necesita urgentemente soluciones. El cáncer y otras terribles enfermedades están causando la muerte. Si vosotros tenéis algún remedio, no esperad más, necesitamos vuestra ayuda. Tal vez conozcáis la gran verdad, o quizás os estéis debatiendo como nosotros en tremendas dudas. Si es así, si podemos ofreceros nuestra mano, aquí la tenéis tendida. No esperad más. Esta noche, millones de seres están contemplando el cielo. Esta puede ser la mejor ocasión. Y prosigue diciendo, no esperábamos respuesta, tampoco la obtuvimos, pero a nuestro modo de entender las palabras de Antonio José Ales interpretaron en gran medida el deseo general de nuestros oyentes de lanzarle un reto a quien parece ser, nos observa, nos vigila y según dicen sus mensajeros, entre comillas, cuida del orden en el espacio infinito. Aquella noche Visto el resultado, nuestros fantásticos visitantes no recibieron el mensaje. Seguramente oían el programa y estaban entretenidos mirando al cielo, buscando ovnis. Con anterioridad al día señalado, se informó a los oyentes del propósito de la operación enviándoles una circular y unos cuestionarios a rellenar en caso de avistamiento. La circular se remitía en función de las cartas recibidas, interesándose por la experiencia. Nuestra capacidad de respuesta se vio desbordada al segundo día de comunicar nuestras intenciones a los oyentes. Miles de cartas llegaron continuamente a la redacción del programa solicitando instrucciones, cuestionarios y ofreciendo todo tipo de apoyos a la alerta OVNI. 850 grupos organizados vigilarían aquella noche, acompañados de millones de personas que, desde sus terrazas, campings, lugares de veraneo, aceptaban el juego con la esperanza de comunicar sus hallazgos. Los datos de las encuestas nos hablan aproximadamente de 11 millones de hombres, mujeres y niños repartidos por toda la geografía nacional. 11 millones de pares de ojos que, como nos decía un oyente en una de sus cartas, si no veían ovnis, por lo menos habrían contemplado el cielo, algo a lo que el hombre de nuestros días está poco habituado. En fin, desde luego fueron decenas y decenas y decenas los testimonios que refleja este libro, que ocurrieron durante aquella noche del 14 de agosto de 1979, y desde ese momento arrancaron en España las alertas OVNI, las congregaciones de personas para contemplar los cielos, que por ejemplo el periodista Iker Jiménez prosiguió en el añoradísimo programa Milenio 3. ¡Qué época tan gloriosa! Y que en nuestras manos está, que vuelva esa curiosidad y ese interés por los cielos. Pues para terminar, amigos, os dejo con un fragmento del programa que hicimos en el Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva, y comunico la ganadora del sorteo de estos libros forteanos. Bueno, lo digo por su nick en Twitter, se llama Solete y @zumitasol. Solete, @zumitasol. Ponte en contacto con nosotros si puedes ir a recoger el libro a la librería La Sombra en Madrid, que es la condición imprescindible para participar en este sorteo. Si no, comunicaremos a otro ganador. Muchísimas gracias a todos y con esto me despido, dejándoos, como digo, con ese fragmento de la entrevista del programa que hicimos en el Museo Lunar, que por cierto reabre en septiembre, así que ya después del verano podremos ir a visitar ese Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Seguimos desde el Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva y estamos con Elena Hernández. Muy buenas, Elena.
Hola, buenas noches.
Pues es un placer visitar el museo contigo. Ya nos has hecho una pequeña visita particular, que ha sido todo un privilegio. Hemos podido ver algunas cosas que tenemos aquí, pero para comenzar y para retomar también el tema, por los oyentes que se puedan estar incorporando ahora, ¿por qué un museo lunar y en qué momento nace esta iniciativa aquí, en Fresnedillas de la Oliva?
Bueno, pues como ya sabréis, desde Fresnedillas, entre comillas, se puso al hombre en la luna, ¿no? Desde la estación de seguimiento. Y bueno, aquí en el pueblo mucha de la gente que había entonces estaba trabajando en la estación. Bien, pues para conmemorar el 40 aniversario de la llegada del hombre a la luna, en el 2009 se empezó a preparar una exposición aquí en el pueblo, pues bueno, para ponerlo en valor, ¿no? Y a partir de ahí surgió el germen de este museo, que con los recursos que se ha ido teniendo el ayuntamiento, bueno, pues poco a poco hemos ido montando. Participa toda la gente del museo, del pueblo también. Y bueno, pues lo inauguró en 2010 Michael López Alegría, que vino aquí. Las cosas que tenemos, bueno, pues en gran parte son de la colección Jordi Gasull, que se dedica al cine y, bueno, pues lo que hace es cedernos gran parte de su colección que ha ido completando a lo largo de todos los años que ha ido, bueno, desde pequeñito ya que empezó con la idea de hacer la película de Atrapa la Bandera, que es de niños, es de dibujos animados. Pues ha ido completando con cosas de los misiones Apolo, misiones rusas, bueno, y aquí las puede ver todo el mundo. También tenemos bastantes cosas de José Manuel Grandela, que es uno de los ingenieros de comunicaciones de la estación, que estuvieron trabajando también en todos estos eventos. Y bueno, también aportaciones particulares, y entre ellas también, bueno, pues destacan los aparatos originales que estaban en la estación de Fresnedillas, que nos ha cedido la NASA, y que se pueden ver. No hay otros igual, solamente en Australia y en Estados Unidos.
¿Entendemos entonces que la relación entre el museo y NASA es una relación abierta, o hay espacios así que son un poquito...
Bueno,
¿hay alguna cosa complicadilla? ¿Es complicado acceder a esta información? ¿Os lo ponen fácil?
No, en realidad el museo funciona... Hay un acuerdo con la estación de Robledo de intercambio de personas, un poco, bueno, pues también de... Sobre todo porque lo que nosotros tenemos es diferente a lo que pueda tener NASA. Claro, a ver, NASA es NASA. Fresnedillas de la Oliva es Fresnedillas, no podemos competir. Lo que le ponemos es mucha ilusión y muchas ganas de hacer divulgación, sobre todo en España, porque no tenemos una cultura del espacio. A nosotros, como mucho, nos han enseñado los planetas, incluso dimos Plutón, pero ahora mismo ya no, ¿no? Entonces funciona de otra manera. Desde pequeñitos, ahora los niños sí que a partir de 5 años están empezando a dar los planetas, pero dentro de una programación diferente, ¿no? Con lo cual se incluyen también los viajes al espacio, algo que van a estar viviendo ahora mismo, igual que hace 50 años. El año que viene es el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, y lo que se vivió en esos años se va a volver a repetir, ¿no? Sobre todo también está el tema de Marte muy patente, ¿no?
Además, el año que viene se cumplen 50 años de esa fecha mítica, de ese 20 de julio de 1969... Y también seguro que habrá actividades importantes aquí, y seguro que el museo seguirá creciendo. ¿Cuáles son tus piezas favoritas de las que podemos ver aquí?
Pues bueno, a mí lo que más me impacta, dijéramos, son los aparatos que ahora mismo en este momento tenemos en nuestra espalda. Que claro, todo el mundo piensa que las cosas son más fáciles, tú sacas tu teléfono móvil o tu portátil, tal, cuando te das cuenta de que hace casi 50 años eso no existía y se puso un señor encima de la Luna, que se hizo con estos aparatos que tenemos en la espalda, pues te hace dignificarlo, ¿no? Te hace verlo de otra manera y con otros ojos. Y a mí es de lo que me parece más interesante, los aparatos que con los que se puso al hombre en la Luna.
Hay algo que antes comentaba con Álvaro, lo estamos comentando, que son esas preguntas que hacen los visitantes que vienen a este museo. Las que más abundan, ¿cuáles son?
Bueno, está la teoría, bueno, pues de la bandera, que por qué se mueve. En realidad no es que se moviera, es que era así, simplemente, no hay más. Hay una gran creencia, pues eso, parte de gente, pues que si el hombre no ha ido a la Luna, que... Bueno, ya lo sabéis todos, ¿no?, cómo funciona este tema. Yo lo que no voy a hacer es sacar a nadie de su error. Yo creo que es una cuestión propia de cada uno y una cuestión de cultura también, de ir leyendo, no las informaciones que te dan, sino ir al origen de todo y comparar. Yo puedo decir una cosa y se me puede rebatir muy fácilmente, pero si vas al origen y buscas las respuestas, pues que cada uno tenga las suyas, ¿no?
O sea, que te hacen preguntas para ver... Viene aquí gente todavía pensando que no hemos estado en la Luna y que no hemos puesto a hombres, que no fueron solo ellos, luego comentaremos sobre las misiones Apolo, no fue solo el Apolo 11, pero viene aquí todavía gente pensando, no me lo creo yo esto, estos objetos... Bueno, el caso es que vendrá gente interesada también en la carrera espacial, interesada en esas anécdotas y curiosidades históricas. Y vienen muchos niños, vienen muchas familias, ¿verdad?
Sí.
Les encanta estar por aquí, ver ese astronauta que tenéis colgado en una de las salas. ¿Qué preguntan los niños? Que son muy curiosos también siempre.
Pues los niños ya sabemos cómo se come y cómo se va al baño, básicamente, ¿no? Alguno incluso viene vestido de astronauta, con su blog de notas, tomando notas. Incluso alguno me ha llegado a pedir el teléfono por si le surgían dudas.
Qué bueno.
Con 6 años, impresionante. Y luego también hay papás que vienen con los bebés vestidos, ¿no?, de blanco, monísimos, con 1 año y pico o así, y la verdad es que te impacta, ¿eh? Dicen, no, es que nos encanta todo este tema. Y entonces, bueno, desde pequeñitos, claro, lo han ido aprendiendo, y la verdad es que es muy, muy meritorio. A mí me encanta ese tema, pero sobre todo, cómo van al baño, cómo hablan entre ellos, claro, cómo comen en la Luna. A ver, no se puede comer en la Luna, entonces, ¿cómo lo hacían? ¿Sabes? Piensan que están con el casco continuamente y bueno, no se agobian ellos pensando que se ponen en la situación, ¿no? También.
Claro, tenemos una vitrina dedicada a la comida espacial, que es muy curioso. Y es verdad, yo no me extraña que los niños lo pregunten, porque efectivamente no nos hacemos a la idea de que estar en el espacio es completamente distinto a estar en la Tierra. El metabolismo es diferente, la forma de comer también, con esa gravedad se te desparrama todo. y hay que seguir una serie de protocolos y se puede ver en esa vitrina también, claro.
Sí, no, y sobre todo también porque, bien, en cuanto empiezan a ver cómo era la comida y tal, ya se lo replantean, ¿no? Una vez dice, uy, esto es asqueroso, y no voy. El que sigue ahí con mucha fijación es el que llevará lejos. Primero, pues porque les dices el traje que pesa mucho, 140 kilos, después la comida que es asquerosa, tal, tal, tal. Entonces ya cuando llegan al final de la visita dices, bueno, este es el que lo va a hacer fijo, ¿no? Porque es al que le gusta. Y bueno, es muy interesante también que ahora mismo tienen, a nivel de divulgación, muchos vídeos de la Estación Internacional, ¿no? Una gran parte de la Estación Internacional está basada en la educación. No solo de niños, sino de adultos, ¿no? De todo el mundo. Entonces lo describen todo, lo enseñan todo absolutamente, y es la forma más fácil de aprender tanto física como matemática, como un montón de cosas, ¿no? Y lo están viendo directamente. Entonces, que alguien quiere saber cómo se come en el espacio, no tiene más que buscarlo. Y ya se ve, claro.
Claro, hay una duda que siempre surge a los escépticos, a esas personas que, pues, que no apoyan este tipo de investigación, es que dicen, ¿para qué ha servido que el hombre vaya despacio?
Bueno, pues para que tú tengas la ropa que llevas, el reloj que llevas, los teléfonos, el microondas, todo eso. Lo más importante, creo casi lo más importante, es la investigación, el I+D. Y sin eso no estaríamos en ningún lado. Porque un señor se le ocurrió que había que poner a otro en la luna, existe la mayoría de lo que tenemos. Y por eso es tan importante, ¿no? Ponerlo en valor.
El ser humano es apasionante y es capaz de todo y será capaz en un futuro, como decíamos al principio del programa. Cuando, antes de entrar al museo, vemos en un patio muy bonito que tiene unas réplicas. Cuéntanos un poquito esos dos aparatos que podemos ver justo nada más entrar al museo.
Bueno, había otro, pero el pobrecillo está en restauración. Está la maqueta de la antena de aquí de Fresnedillas, que, claro, las inclemencias del tiempo han hecho que vaya al taller. Tenemos una maqueta del Saturno V, porque el cohete no se llamaba Apolo, ¿vale? Que se llamaba Saturno V. Y es la nave más grande que ha existido jamás para ir al espacio, ¿vale? Era como un rascacielos de 32 plantas. Nosotros aquí lo que tenemos es una maqueta de Lego.
Preciosa.
Y además es que es comparativa, se ven muy bien los astronautas, que son muy pequeñitos, en comparación, ¿no?, con lo que era. Y luego, bueno, también tenemos un módulo, el módulo de mantenimiento, lo único que volvía de todo el cohete, porque no era como Tintín, digo yo siempre. Lo único que llegaba del cohete era la parte de arriba, el triangulito, que era muy pequeño también. Uh-huh. Y para que la gente, pues bueno, que se den cuenta de cómo era. En realidad el módulo de mantenimiento era cuatro veces lo que hay ahí fuera.
Es tu lugar de encuentro.
Los astronautas no podían ser más altos de unos 70.
Ven a conocer a nuestros profesionales y las diferentes actividades que
entonces,
realizamos
poco, pues, para que
en
sea.
Calle Virgen del Val 14.
Qué interesante. Pues yo creo que ahora la gente está deseando venir. ¿Qué horario tenéis para visitarlo? No sé si hay algún tipo de pausa en verano, etcétera, etcétera.
Sí, en agosto no abrimos y estamos preparando todo el año que viene. Y lo que abrimos es los fines de semana, el resto del año, de 11 a 2 y media, y los festivos, la mayoría. Y luego entre semana, bueno, pues recibimos a colegios, asociaciones, llamando antes, ¿no? Uh-huh. Y pone la página web nuestra, que pone Museo Lunar en Google y ya está, la que aparece.
Perfecto, pues oye, un aplauso para Elena, ¿no? Yo creo. Muchas gracias por contarnos todo también.
Gracias
y pedirle cuando vengáis que os enseñe la maqueta del Lego, que es preciosa, para ver cómo son de chiquititos los astronautas. Luego la veremos también nosotros. Bueno, pues continuamos, Israel. Vamos a hablar un poquito, nos quedan apenas 10 minutos de programa. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito de las misiones Apolo, ¿te parece? De esos viajes tan intrépidos que tuvimos con el objetivo de poner a un hombre en la luna. Y ya digo, el ser humano también es testarudo, ¿eh? O sea, que si se pone algo entre ceja y ceja, si se le pone algo en la mente, lo tiene que conseguir. Y así pasó. Ya nos han contado, hubo prisas. Estamos comentando que el programa Apolo es anunciado en 1961. En ese momento solamente dos personas habían estado realmente en el espacio. Finalmente fueron 12, Israel, los que caminaron sobre la superficie de la luna. Cada vez, según avanzaban las misiones, cada vez se llegaba más lejos, cada vez se hacían más pruebas científicas. La primera fue casi casi, como podríamos decir hoy en día, de postureo, y perdonadme esa expresión, pero verdaderamente era para darle en los morros a la Unión Soviética y decir, vosotros habéis ganado una batalla con Yuri Gagarin, el primer cosmonauta, pero nosotros hemos ganado la guerra, por así decirlo, la guerra por las estrellas. Y efectivamente fue Kennedy el que se lo propuso antes de que termine la década de los 60, y fijaros que fue en el límite, en el 1969, cuando finalmente Apolo 11 lo consigue. Y si estamos hablando de Apolo 11, ¿será que hubo otras tantas anteriores? ¿Qué pasó con Apolo 1?
Pues Apolo 1 es tristemente famoso por un error humano, un incendio que, bueno, pues que asoló pues no llegó ni a salir, porque asoló a sus tres tripulantes, básicamente por algo que no tenían ellos contemplado. Es que pues tenían aquella cápsula donde estaban llena de oxígeno puro. Uh-huh. Y ese oxígeno puro prendió, y pues realmente esos tres tripulantes pues quedaron allí.
Pues oye, también este programa sirva de homenaje a esos héroes también del espacio: Virgil Gus Grissom, Edward White II y Roger Chaff, que fueron los que fallecieron en ese primer intento, 27 de enero 1967. Se dieron cuenta de que habían corrido demasiado y se dieron cuenta de que los próximos vuelos tendrían que ser no tripulados. Y así lo hicieron hasta Apolo 7. ¿Verdad? Que fue la primera misión en contar con tripulación. Fueron los continuadores de este hito del espacio. Pasaron 11 días en el espacio y luego regresaron a salvo al Océano Atlántico. Fue la primera misión estadounidense, además, que se transmitió por la televisión. Que todo esto es muy importante también a nivel de propaganda, de marketing. Y pues fue muy importante después para practicar las maniobras que se usarían durante el alunizaje. Después tenemos el Apolo 8, que fue el primero que fue famoso por ser el primero que orbita alrededor de la Luna.
El primer vuelo.
Uh-huh. 21 de diciembre de 1968, primera misión que finalmente, pues después de dar 10 vueltas, ven que todo está correcto. Como veis, fue pasito a pasito, ¿eh? Intentamos hacerlo del tirón, pero fue pasito a pasito. Y cuando ya estuvimos seguros, es cuando finalmente, ya tenemos el Apolo 10, en el que ya se cerraron ya, digamos, todos los cabos que había sueltos en mayo del 69. Y fijaros ya que prontito, mayo del 69, julio del 69, Apolo 11. Ya lo hemos comentado y ya hemos hablado con el gran Carlos González de cómo lo vivieron aquí.
Pues es muy interesante lo que comentas, ¿no? Que nos fuimos acercando poquito a poco, ¿no? En un primer momento, lo que primero hicimos es pues intentar salir, intentar vencer a esa gravedad nuestra que de alguna manera nos esclaviza dentro de este planeta. Después, como bien has dicho, pues nos propusimos orbitar la Tierra para después orbitar la Luna y acabar aterrizando en ella, ¿no? Y así fue como nos fuimos acercando de esa manera, pues poquito a poco, al astro, ¿no?
Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin, Conrad Charles, Alan Bean, Alan Shepard, Edgar Mitchell, David Scott, James Irwin, John Young, Charles Duke, Cernan Jean y Harrison Smith. Esos son los 12 que pisan la Luna. Atención al coste. Se estima que superaron los 20.000 millones de dólares para poner a un hombre en la Luna. Hubo una primera estimación de 7.000, se quedó cortísima. Finalmente fueron 23.900 hasta Apolo 11, después más. Y eso implicaba un 3,5% del PIB de los Estados Unidos de aquella época, de aquellos años 60. O sea, una barbaridad. El esfuerzo fue titánico y algunos se preguntan, ¿por qué no hemos vuelto? ¿No será que nunca estuvimos? ¿Por qué no hemos vuelto? Mira, porque hay que invertir todo esto, ¿y para qué? Es decir, ya tenemos todo lo que necesitábamos de la Luna, todas las pruebas, sabemos qué hay, qué materiales hay, volveremos seguro, porque hay la intención de poner una base que sería como una especie de, o una estación espacial orbitando la Luna, o poner una base lunar, también como laboratorio, pero también como puente entre la Tierra y Marte, o sea que volveremos. Y también parece ser que hay algún tipo de recurso natural en la Luna que es muy interesante a nivel de combustibles y demás, y que por eso puede ser un sitio goloso, pero como lugar donde sacar recursos. Ya no nos quedan en la Tierra, pues nos vamos a explotar la Luna. Y el caso es que, bueno, a Apolo 11, 21 horas y 31 minutos están los elegidos, por así decirlo. Están allí, pues, dando un paseo lunar. recorren 50 metros, nada más. Y bueno, lo cierto es que quedaron como verdaderos héroes. El pobre Michael Collins, pues, se tuvo que mantener orbitando alrededor de la Luna y quedó un poco como segundón, ¿para qué nos vamos a engañar? Esto tenemos todavía aquí a Elena. ¿Esto se lo sortearon o cómo fue para que bajaran? ¿Quién bajaba la Luna?
No, eso ya lo sabían. No, es que muchas veces me dicen, pero bueno, ¿se lo jugaban arriba o tal? No, hombre, ya lo
a
sabían.
¿A piedra, papel, tijera o algo?
Sí, o no, era más serio. En fin, cada uno tenía una labor, ¿no? Pues Collins era el piloto del módulo de mando y era el piloto que sabía pilotar la nave de vuelta. Entonces, por eso se tuvo que quedar dando vueltas a la Luna mientras bajaban los otros dos, ¿no? Pero sí. No se lo jugaban, ya lo sabían.
Qué interesante. Y, por supuesto, tenemos el Apolo 12, que está calificada como mucho más exitosa que el 11. Ya, digamos que con cierta madurez, se visita la Luna. El 13 fue el de famoso de Houston, tenemos un problema, en el que, bueno, pues hubo una serie de... un viaje bastante, bastante accidentado. Bueno, realmente hay ciertas curiosidades, pero nos estamos yendo de tiempo. ¿Cuándo finaliza? Pues el Apolo 17, pues ya es el último vuelo, de alguna manera, una última misión que oficialmente se fleta, por así decirlo. Año 1972 se da por finalizada después de haber invertido una barbaridad de dinero y ya se da por finalizada esta exploración lunar. Se considera que pues ya no es tan interesante, se les cierra el grifo porque habían perdido una pasta, una fortuna, y finalmente pues se queda todo como, digamos, en stand-by. Uh-huh. Y así es como conquistamos de alguna manera la Luna.
Porque, Elena, ¿qué se sabe de esas 18, 19 y 20 que nunca llegaron a ser?
Bueno, en teoría, según habían planeado, se continuaría, según von Braun, que fue el que inventó Saturno V, bueno, ya sabemos. La idea era hacer una base permanente en la Luna. El problema era, bueno, pues que se cortó la financiación. El Congreso de Estados Unidos la cortó principalmente por todo el tema de que la gente no quería seguir ganando, pagando impuestos para pagar las rocas que se traían, simplemente, ¿no? Ya no había esa expectación y finalizó ahí, por eso se acabó en el 17. Se quedaron unos Saturnos hechos que se utilizaron para la misión Skylab y ahí acabó todo.
Bueno, fijaros qué curioso, comentábamos antes en la visita que prácticamente todos los hombres que estuvieron en la Luna eran militares, además eran buenos pilotos y demás, pero hubo uno, Harrison Smith, que fue el científico, el civil, por así decirlo, que pudo caminar sobre la Luna sin ser militar. Bueno, él era geólogo y, claro, lógicamente era súper atractivo. Además, se bajaron muchísimos kilos de rocas y después se fueron repartiendo, ¿eh? Hay incluso coleccionistas privados que tienen o dicen tener rocas lunares, porque me imagino que con el mercadeo que habrá habido habrá también falsificaciones o de polvo lunar y demás. Es muy curioso, hay muchas anécdotas, ¿eh? No creáis que no nos gustaría contaros muchas más cosas.
Madrid misterioso, un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.